poder conocer un poco más y de conversar con Karina Oliva. Muy buenas tardes, Karina.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien, sé que has tenido una mañana ajetreada.
Sí, muy ajetreada. Ahora estoy afuera de la comisaría, la 19 comisaría Providencia, a propósito de lo que había ocurrido con nuestra compañera Emilia Schneider, candidata a constituyente para el Distrito 10.
Y expresidenta de la FECH, que fue detenida en la Plaza Baquedano, Italia, Dignidad, como cada uno le quiera llamar. Cuéntanos un poco qué estaba sucediendo, porque, bueno, tú también entiendo que estabas presente en esa, en ese encuentro que estaban haciendo, no tengo claro.
No, yo estaba aledaño porque estábamos preparando otra intervención por el sector de Parque Bustamante. Sin embargo, Emilia, yo estaba llegando y la alcanzo a ver cuando ella estaba preparando una intervención que era rayar una cancha con otras mujeres, con otra candidata constituyente, Yona, que es candidata por el Distrito 12, para abrir la cancha de la discusión constituyente y abrirla de una manera democrática, sobre todo para las disidencias sexuales. Y es cuando están haciendo este rayado cancha y jugar un partido de fútbol, no era un corte de calle. Fueron detenidas.
Claro, la información que yo leí en el Twitter de TVN era que habían interrumpido el tránsito y que esa habría sido la razón de que se la hubieran llevado detenida.
No se estaba interrumpiendo, se estaba haciendo con un rayado, con esta agua, esa como cal que se pinta, para hacer una cancha y hacer un nuevo rayado de cancha para lo que viene para el futuro de Chile.
Bueno, esperemos que Emilia sea liberada muy pronto. He visto...
No, acaba de ser liberada. Yo por eso estoy acá, porque acaba de ser liberada.
Ok, qué buena noticia.
Sí, acaba de ser liberada.
Fantástico, eso nos permite hablar con un poquito más de tranquilidad, porque entiendo que estaba súper preocupada, por supuesto, de Emilia y de su situación. Yo te presenté recién hace poquito, pero voy a repetir algunas cosas nomás. Karina Oliva, eres candidata a gobernadora de la región metropolitana, un cargo nuevo, democrático, por primera vez en la historia, que reemplaza, ¿cierto?, a este intendente, intendenta que era elegido a dedo por el presidente. Ahora no, es democrático, es el 11 de abril, va a durar 4 años. Tú eres licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y te autodefines como politóloga, en el fondo, ¿no? Alguien que ejerce la política, digamos, desde la academia, de alguna forma, ¿no?
Claro. Sí, mi profesión es quienes estudiamos la historia, no solo la historia, sino que el ejercicio de la política en distintas dimensiones. Yo como politóloga soy de las que cree que todo el acto que hacemos, todo acto social es político, hasta lo más efímero es un acto de política.
Estoy súper de acuerdo contigo. Me da risa a veces cuando la gente te dice... Oye, pero no entren en política. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la vida es estar en política prácticamente, ¿no?
Sí, Aristóteles decía que las relaciones de padres e hijos son relaciones políticas. Entonces, todo eso hasta lo más cotidiano es una relación política y a eso es lo que eso es mi profesión, en definitiva. Pero también me parece importante como contarles que en este camino lo que hemos ido haciendo como desde la ciencia política ir a abrir canchas también, y creo que es una profesión que te permite hacer eso. O sea, trabajé con la red de politólogas para la paridad el año pasado. Entonces es una profesión que también se pone bastante al servicio de la ciudadanía.
Sin duda. Sobre todo
en los procesos de cambio.
Más triste es cuando uno ve políticos que dicen yo no vengo de la política, como si fuera algo como para aplaudirlos, o yo soy poco político. Es impresionante cómo de alguna manera se ha estado deteriorando el concepto de política, de político, como si fuera algo malo, cuando es lo que más necesitamos muchas veces para solucionar los problemas que tenemos.
Sí, yo creo que yo soy de aquellas que reivindica la política como lugar para mejorar la vida de las personas, para democratizarla. Porque si no, son otras vías mucho más agresivas, mucho más violentas que le hacen más daño a los pueblos. Entonces, creo que la política es un espacio de discusión, de disputa política, pero un espacio que también hay que reivindicarlo como fenómeno democrático.
Así es, si no, el paso al populismo está muy cerca.
Y por eso es importante la participación de la ciudadanía este 11 de abril, no solo por el proceso constituyente, sino que tiene que ver con los gobiernos locales, el gobierno municipal, con las alcaldías, las concejalías, y también el gobierno regional, que es esta primera elección que se lleva a cabo en Chile, después de una larga discusión, que fue una reforma constitucional que tardó bastante, incluso hubo dudas en algún momento. que si se podía, si se iba a lograr legislar y votar este periodo.
Con Claudio Rego, con quien conversamos el lunes pasado, estamos dedicando los lunes en Santiago Adicto a hablar con los candidatos y candidatas a gobernador regional. Justamente decíamos, ¿no?, que esto se trató de alguna manera de boicotear directamente desde muchos políticos que no, que veía y que ven, digamos, ¿no?, el riesgo de competencia en el poder que van a tener estos gobernadores, y especialmente el que va a tener el gobernador regional metropolitano, porque va a ser la segunda persona más votada después del presidente.
Sin lugar a dudas, un espacio de que yo creo que todos hablan que el gobierno regional tiene pocas atribuciones, pero yo creo que tiene una ventaja significativa respecto a todos los otros cargos, más allá del presidente de la República. Es el caso de que es la persona con mayor votación. Y al tener esa mayor votación después del presidente, significa que tú tienes hoy día tu gestión pensada directamente en función de cómo la ciudadanía también se moviliza. No hay que olvidar que las reformas más importantes que se han hecho durante los últimos 2 años, incluso, viéndolo así, en el corto plazo, han sido movilizaciones donde la articulación política ha surgido desde la ciudadanía. Por ejemplo, el retiro del 10%. El retiro del 10% no era parte de las acciones o disposiciones que surgen desde el mundo político, de las dirigencias políticas convencionales, sino que más bien de la ciudadanía que se moviliza a la crisis. Y al mismo tiempo, otra, que es una de las que siento mucho orgullo, es la discusión de la paridad. Fue una demanda que surge de las mujeres después del acuerdo del 15 de noviembre, y que las mujeres no descansamos y no transamos tampoco, sino que la pusimos en la discusión democrática.
No, tienes toda la razón. El cargo, por un lado, por sus atribuciones reales, que sí las tiene, pero sobre todo por, claro, el nivel de votación, va a tener un tema simbólico muy importante de esta autoridad que vamos a tener. Ya veremos quién es después del 11 de abril. Déjame seguir presentándote, Karina, tal como te presentas tú, de hecho, en tu Twitter, por ejemplo: mamá de Emilia, feminista y mujer popular, militante del Partido Comunes y ex vocera del Frente Amplio, amante del fútbol. Eres cruzada, parece, ¿no?
Cruzada de corazón, somos una familia cruzada con Emilia, mi hija, hincha de Católica. Vamos, hasta cuando se podía ir al estadio, íbamos al estadio.
Qué rico, ser hincha de un equipo que ha ganado 3 veces seguidas, sí, maravilloso.
¿No? Es más, pero igual hemos sufrido, porque Católica ha ganado estos 3 campeonatos y no hemos podido celebrarlo los últimos 2, porque entre pandemia y un campeonato que no puede ir al estadio.
Por lo menos, si sales segunda en esta elección, no te van a molestar como antes, porque ya se borraron el estigma, ¿no? Karina Oliva, estamos conversando con la candidata a gobernadora de la región metropolitana, y eres fanática de la princesa Leia, y de hecho incluso en tu página web, karinaoliva.cl, sales con una polera estampada con la princesa Leia, con un pañuelo verde que se ha photoshopeado para meterla, digamos, en este tema. ¿Por qué te gusta tanto la princesa Leia? Explícanos simbólicamente también, ¿no?
Mira, simbólicamente creo que una de las instancias más importantes de comunicacionales, donde se reivindica el rol de las mujeres como parte de una conducción de la resistencia contra el imperio que levanta Darth Vader, es su propia hija. Pero al mismo tiempo ella es hija de quien tiene que está en el lado oscuro de la fuerza. Entonces en ella cohabitan los mundos. No es ni buena, no es mala. Ella toma una posición política, porque no existen las personas ni buenas ni malas, sino que uno se pone en algún momento de la historia, en algún lado, y de ahí decide transitar. Y yo creo que eso es lo más relevante, en lo que yo admiro de la generala Leia, eso, que ella toma una posición. Podría haberla tomado y haberse puesto del lado de su padre, o más bien tomó la decisión de ponerse del lado de la democracia, de la república, y lucha contra aquellos que quieren instaurar las tiranías, que creo que es una de las películas más políticas de ciencia ficción que hay, y más populares a nivel mundial. Entonces a veces hice un trabajo cuando estaba estudiando ciencia política, tenía un ramo que era de cine, y ahí me tiré con un ensayo sobre Star Wars y la democracia.
Ah, qué interesante. Y ahí viene ese conocimiento más en profundidad, de hecho, justamente de Leia, de la princesa Leia. Karina, hoy día es el 8 de marzo, es un día que convoca a todas las mujeres del mundo, es un día que yo creo, por lo menos mi posición, en que los hombres debemos, sobre todo, escuchar, poner atención y tratar de hablar lo menos posible y tratar de entender y respetar, obviamente, no felicitar a nadie, porque no hay nada que felicitar, es una conmemoración. ¿Cómo vives tú, y dime si te parece un poco lo que estoy diciendo, si estoy hablando tontera, cómo ves tú y qué simboliza para ti este día, siendo que tú te defines en parte muy importante como feminista, y de hecho lo vamos a comentar en tu programa como gobernadora potencial de la región metropolitana, el feminismo está súper potente. De hecho, incluso tú hablas de levantar una ciudad feminista.
Feminista. Sí, mira, el 8 de marzo yo creo que es un espacio de un día de no solo conmemoración, sino que también de reivindicación de las luchas de las mujeres, no solo en la modernidad, sino que durante toda la historia del mundo. Porque primero uno lleva en la memoria como transgeneracional todos los dolores de ser mujer, de ser invisibilizada, de ser discriminada, de ser incluso maltratada, y incluso muchas han sido asesinadas por ser mujeres, incluso por exigir derechos laborales. Hoy día muchas mujeres a nivel mundial no se les reconoce el trabajo doméstico, un espacio vital para que el mundo se mueva. Es decir, sin las mujeres que han dedicado su vida al trabajo doméstico, este mundo no se movería. Es decir, nosotras movemos el mundo, movemos nuestras comunidades, nos movemos las familias, las distintas familias que hay, no solo las que se han querido instalar como que es la única familia, sino que, por ejemplo, yo soy jefa de hogar, vivo con mi hija, con mi gata y con nuestra perra. Somos puras mujeres en el hogar.
Cuatro féminas.
Cuatro féminas, cuatro mujeres, cuatro hembras, en las que siempre nos cuidamos. Es paradójico, yo creo que eso es muy importante, y que uno mira hacia atrás y mira uno puede decir, sí, hemos avanzado en ciertas cosas, pero también este año retrocedimos 10 décadas respecto a la fuerza laboral de las mujeres, y va a costar mucho recuperarla.
Y no solo, perdón, no solo en la fuerza laboral, en cuanto a violencia doméstica, las mujeres sufrieron un 2020 también bien espantoso en todo el mundo.
Durísimo, durísimo. Y uno mira hacia atrás y mira a sus abuelas. Yo pienso, ayer, antes de acostarme, pensaba en mi bisabuela, que murió a los 40 años, producto de un parto mal llevado, y mi abuela quedó huérfana. Y era una mujer con 8, 10 hijos tenía la abuela de ella. Y uno dice, ¿cómo fue vivir siendo mujer en esa época? ¿Cómo fue ser mujer y no ser ciudadana? Entonces ahí uno dice, el 8 de marzo tiene una potencia en que de verdad es súper importante cómo lo vivimos nosotras, y cómo también nos miramos a los ojos, y ahora sobre todo que andamos todas con mascarilla, y mirarte a los ojos y reconocerte en la otra, no en sí mismas, sino mirarte y reconocerte en la otra. Yo creo que uno de los espacios más bonitos que yo creo que nos toca vivir en el año es el 8 de marzo, y nos recompone, porque es súper potente. Y yo creo que ahí es fundamental reivindicar a mujeres, mujeres trans, mujeres indígenas. Hoy día en la mañana estuve con la Machi Francisca Lincolnado, que ha sido perseguida, que ha sido la única mujer machi que le ha ganado un juicio al Estado chileno por violación a los derechos humanos. Entonces, y muchas mujeres también que hoy día están dando distintas batallas, mujeres que se levantan todos los días y recorren 2-3 horas para ir a su puesto de trabajo, dejando a sus hijos, estando pensando en la casa, después llegan a trabajar y quieren sacar adelante a su familia. Ese valor yo lo encuentro, pero importante reivindicarlo, porque necesitamos justicia social en eso. Necesitamos justicia para la vida de las mujeres, porque no, además tenemos miedo hasta envejecer, porque cuando envejecemos caemos inmediatamente en la línea de la pobreza, porque nuestro trabajo obviamente es menos pagado que el de los hombres, hay una brecha salarial. Entonces hay un sinfín de elementos de la vida de nosotras que hoy día es importante sacar a la luz pública para empezar a cambiarlo, y creo que el proceso constituyente es una de esas instancias, así como también un gobierno regional que se ponga del lado de las familias de las mujeres, pero también de aquellas personas que históricamente han sido invisibilizadas, como las infancias. Las mujeres, las infancias, las niñas, los niños, adolescentes y las adultas mayores son las primeras en que cuando hay una crisis se les golpea, se les margina o asumen los costos. Y es de ahí que del gobierno regional, nuestra propuesta feminista tiene que ver con construir una ciudad desde la dignidad, desde la justicia, desde la innovación también, porque queremos mirar el futuro de una manera mucho más bello, más amable. Yo tengo mucha fe en cómo las mujeres han puesto, cómo el feminismo pone una alternativa donde hay justicia social para todas y todos, no es para algunos pocos.
Interesante, perdón, que para este cargo hay paridad, ¿eh? Hay tres mujeres y tres hombres sí. que se están... Ayer me enteré aparentemente que habría una séptima
cuatro.
Candidata, cuatro pero yo mujeres. Confieso que no tenía idea de la existencia de, sí. esta, de esta candidata, pero como formalmente hasta ahora por lo menos eran tres hombres y tres mujeres, y parece que son cuatro mujeres y tres hombres, ¿no es cierto?
Cuatro mujeres y tres hombres, y es importante, y si tú miras, te voy a decir que soy la más joven, tengo 36 años, de las otras candidatas, pero fíjate que es importante que mujeres ya con experiencia de vida distinta se no tengan miedo de decir, sí, yo quiero gobernar y sé que puedo gobernar la región metropolitana y construirla en una mejor ciudad, en una ciudad verde para todas y todos. O sea, es impresionante. Todos estos días en comunas como Cerro Navia, y no hay áreas verdes. No hay áreas verdes. Y tú vas después a una comuna como Las Condes y sí las hay. Entonces ahí uno dice, ¿por qué? Porque si es más, si tuviéramos más áreas verdes, el proceso de contaminación y de cambio climático, podríamos incluso detenerlo. Bueno, tenemos muchas propuestas.
Sí, de hecho, el programa, tiene cinco grandes propuestas, ¿cierto? Ciudad digna, ciudad sin miedo, ciudad justa, ciudad innovadora, ciudad verde. Pero antes de entrar en ese detalle, que lo vamos a hacer, me interesa que nos explique en concreto, porque entiendo que hay un programa específico. Cuando hablas de levantar una ciudad feminista, ¿estás pensando en crear unos ciertos espacios prácticamente en cada comuna de la región metropolitana? ¿Cuál es la idea ahí?
Es que para nosotros, ciudad feminista es el eje articulador de esto, o sea, es la punta de lanza articuladora de estos cinco ejes. Nosotros, para tener una ciudad feminista, necesitamos una ciudad verde, pero también innovadora, también justa, también sin miedo y también con dignidad. O sea, sin estos cinco pilares, lo que son cada punto de la vértebra de una ciudad feminista. Cuando hablamos de una ciudad sin miedo, no solo hablamos de enfrentar el narcotráfico y de generar política de prevención del delito, también estamos diciendo que queremos caminar tranquilas por las calles, sin miedo, las mujeres. Y también significa que queremos vivir dentro del hogar sin miedo, o sin miedo a envejecer, o sin miedo a enfermarnos, porque las ISAPRES nos cobran bastante más. Entonces, desde ahí, la ciudad feminista es potencial, y la ciudad sin miedo, nosotros lo vivimos en estos dos ejes, en políticas contra la para la erradicación de la violencia por motivos de género, y ahí queremos levantar los 52 centros de la mujer de refugio, donde mujeres que han sido violentadas y necesitan no un centro de contención, sino un refugio que pueda permitir a una víctima de violencia con sus entornos más cercanos, sobre todo si son niñas y adolescentes, poder ser acogidas para salir del círculo de la violencia y recuperarse como familia. Cuando una mujer sufre violencia intrafamiliar o cuando una mujer es víctima de abuso, la familia también y tu entorno también se ve afectado. Yo soy víctima de abuso y sé cómo impacta la familia. Y yo tuve la lamentable, lo digo así como...
Esto tú lo has contado antes de forma pública, no lo sabía, disculpa.
Mira, yo esto lo tomo porque creo que cuando lo he planteado, creo que logro empatizar con tantas mujeres que creo que es una decisión política decirlo. Sí, cuando claro. Yo fui víctima de abuso, tuve a mi familia, tuve a mi entorno que me ayudó a nuevamente a reincorporarme a la sociedad. ¿Por qué? Porque perdí el miedo. Entonces yo quiero que otras mujeres que han sido víctimas nunca más sientan miedo.
Tuviste una red de contención en el fondo que te permitió reintegrarte.
Claro, pero fue mi familia. Y eso es súper particular. Pero cuando yo fui violentada, Carabineros no me asistió. El Ministerio Público me revictimizaba todos los días, cada vez que iba al proceso judicial. Entonces muchas víctimas dejan de seguir los procesos judiciales que son necesarios, pero no hay un proceso de acompañamiento y de mejoramiento a la víctima, de protección a las víctimas. Y eso es muy importante hoy día, que también lo trabajemos en las instituciones. Yo soy de las que cree que el Estado tiene que cuidar a sus ciudadanos y sus ciudadanas, tiene que protegerlos, porque construimos sociedades distintas. Y ahí es donde queremos hacer el paradigma, y por eso queremos estos centros que permitan a mujeres hoy día recomponerse, salir adelante, tener sus oficios, tener sus profesiones, pero también sanar el alma. Imagínate, cuando las tesis salen con la performance, cuántas mujeres de distintas edades, mujeres ya incluso muy mayores, decían, yo tenía 4 años, y han cargado las vidas enteras con esos dolores. y con esos miedos que se los traspasan a sus hijas, a sus nietas. Y es ahí donde el gobierno regional tiene que cumplir una labor, porque necesitamos que quitarnos los miedos que tenemos. La región metropolitana, el país entero, es un país que está muy atemorizado.
No, y para una mujer, si ya hay miedo, para una mujer el miedo siempre es 1,5 o 2, o multiplicado por 2, porque para una mujer andar en bicicleta, caminar por la calle, caminar en la noche, y una serie de actividades que para el hombre a veces ni siquiera son tema, para una mujer son un tremendo tema. Estamos conversando con Karina Oliva, candidata a gobernadora de la región metropolitana, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, feminista, y hoy día, además, en un día muy importante que es el 8M. Tú hablas de levantar una ciudad feminista, hablas también de un hashtag, ahora nos toca a nosotras, son ellos o nosotras. Y cuando uno apunta, y me parece súper consecuente desde tu forma de ver el mundo, una campaña tan feminista, de alguna manera podría estar apuntando a un tremendo nicho, sí, que son las mujeres, pero de alguna manera dejando de lado al nicho masculino que también vota. En ese sentido, me parece que hay una consecuencia, pero también hay un riesgo de alguna manera, poner quizás al macho un poco más todavía inseguro con respecto a estos temas, un poco en contra al decirle son ellos o nosotras, o el ahora nos toca a nosotras, Karina Oliva.
Sí, pero mira, yo creo que nosotros lo que hemos planteado en ese sentido es el objetivo de entender desde qué punto, desde qué sitio miramos nosotras cada momento. Nuestra campaña igual y nuestro programa también apunta a la construcción de una ciudad con justicia social para todas y todo, en definitiva. O sea, lo que no queremos es que se mantenga este nivel de desigualdad. Cuando nosotras decimos, ahora nos toca a nosotras, eso no significa que queremos que hombres heterosexuales y no sean considerados, sino que permitan también abrir espacio a las mujeres. En distintos lugares, en distintos momentos, incluso dentro del hogar. Y eso, por ejemplo, los cuidados. O sea que hoy día le toca también a las mujeres salir a trabajar y no tener que llevar en sus hombros exclusivamente las labores de los cuidados. Eso es como compartimos, como democratizamos nuestras instancias, no solo institucionales, públicas, sino que también las entre comillas, privadas. Como también, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿por qué el Ministerio Público siempre está encabezado por hombres? No hemos preguntado por qué, si las mujeres tenemos también tenemos habilidades, tenemos capacidad y también somos negligentes. Entonces, ahora nos toca a nosotras, sobre todo en un día como hoy para nosotras importante, en que no por ser mujer tengamos hoy día una barrera todavía. O sea, ¿por qué nuestros méritos siempre se pone por delante eres mujer? No, es que es mujer. No, aquí somos personas, entonces ahora nos toca también. Y es un espacio importante de salir a decirlo, porque me parece fundamental el cambio de switch.
Me hace recordar a la humorista, comediante, perdón, Natalia Valdebenito, explicando en Cetáceo lo que es ser feminista. Quizás sería interesante que en 2-3 líneas, digamos, tú nos pudieras también explicar para la gente que nos está escuchando, desde una feminista, que además es candidata a gobernadora de la región metropolitana, que es ex vocera del Frente Amplio, que integra un partido que se llama Comunes, que tiene una carrera política y que tiene un estudio, además, de las ciencias políticas, ¿qué es el feminismo, en pocas palabras, ¿no? Para romper quizás algunos tabúes o algunas, no sé, mitos de algunas personas que todavía creen que feminismo es igual a, es como lo contrario al machismo, ¿no? Es como, por eso, no sé si lo vas a explicar en Cetáceo, pero quizás explicarlo en fácil, ¿no?
Sí, mire, yo quiero decirles que el feminismo es uno de los espacios o es una forma de vida profundamente democrática, donde estamos y podemos convivir sin problema, tanto mujeres, hombres, la comunidad y las disidencias sexuales, las mujeres trans, las mujeres indígenas, los hombres indígenas también, las mujeres obreras, las mujeres trabajadoras, los hombres trabajadores también, incluso las autoridades que hay hoy día, pero que tiene que ver con esta mirada de reconocer al otro como y a la otra como personas, no que nuestras capacidades están limitadas dependiendo de nuestro género, y que por sobre todo queremos colaborar y construir un país, pero que se nos vea, que se nos invisibilice más. Que la historia de este país, la historia de esta ciudad, también se construyó al calor y del trabajo de muchas mujeres, y que hoy día no se reconoce. Y lo que queremos hoy día solamente es que se nos reconozca porque hemos acompañado, porque hemos puesto el hombro, porque hemos puesto propuestas. Y la mujer hoy día lo que queremos es construir una sociedad, una ciudad también, donde los niños y niñas no sean más invisibilizados, donde los adultos y las adultas mayores nunca más sean tratados o sean llevados directamente a la pobreza por las pensiones que tienen, sino que el feminismo hoy día es sinónimo de justicia social. Y eso es lo que queremos reivindicar y eso es lo que estamos construyendo. Y que, bueno, quienes quieran saber también qué es más de nuestra propuesta feminista para el gobierno regional, nos puedan seguir en nuestras redes, nos puedan escribir y podamos conversar abiertamente de esto.
Karina, yo entiendo el planteamiento y me parece súper consecuente, insisto, y súper interesante. Pero a veces cuando uno habla de manera, o quizás desde mi perspectiva, un poco grandilocuente, en el sentido de decir, por ejemplo, no venimos a administrar sino que a transformar, que es una frase tuya, o usar el hashtag cambiémoslo todo. Y uno más o menos sabe, porque ha conversado el tema y ha leído, que el cargo de nuevo cargo de gobernador regional o gobernadora regional, en este caso de la región metropolitana, sin duda va a tener un poder simbólico, va a tener atribuciones, va a tener un presupuesto que es aproximadamente el 10% del presupuesto que tiene el país para la región metropolitana, pero obviamente hay limitaciones. Por lo tanto, ¿cómo conjugas las limitaciones de presupuesto y de atribuciones respecto, de alguna manera, de estas frases que son un poco grandilocuentes, por lo menos desde mi perspectiva cuando las leo? Transformar cuando hay un cargo que va a haber que, yo creo que en los primeros años va a haber que trabajar para que tenga muchas más posibilidades, ¿no? Va a haber que trabajar, quizás como dicen algunos candidatos, creo que tú misma lo has dicho, de tratar de que el Serviu sea parte del gobierno regional, pero hoy día no lo es. ¿Cómo van a ser? Entonces el tema de vivienda, el tema de parques, no es llegar y hacer, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas que va a haber que cambiar para que este cargo tenga algún día esas posibilidades. Entonces, ¿cómo se conjugan estas ambiciones o estas frases respecto de la realidad? Karina Oliva.
Sí, yo creo que es súper importante tu pregunta, porque me parece que lo que tenemos que transformar, cuando yo digo no queremos llegar para administrar, sino que para transformar, es porque cuando este país lo ha pasado tan mal, cuando las familias de manera angustiada solicitaban el ingreso familiar de emergencia, y las autoridades te decían, es que no puedo. Bueno, cuando nosotros decimos transformar, es cuando tenemos que decir, bueno, a la ciudadanía no le podemos decir no podemos. Y tenemos que buscar soluciones, tenemos que insistir, construir, crear. O sea, nuestras instituciones se han achicado, se han limitado a funciones administrativas y no han creado soluciones que la gente necesite y que son urgentes. Muchas de esas nunca, no necesariamente son codiciadas o muy populares, por decirlo así, como en sentido de afectividad, pero son decisiones que hay que tomar. Si la ciudadanía como gobierno regional nos dice, el gobierno regional tiene que tener un rol para el proceso constituyente, yo no puedo decirle a la ciudadanía, sabes que no puedo, sino que vamos a tener que trabajar para que el gobierno regional haga un proceso participativo, que dialogue con los convencionales, lleve las propuestas y que se puedan escuchar. Eso es cambiar el switch de administrar a transformar. No nos podemos poner limitaciones nosotros las autoridades cuando miles y millones de personas, hoy día la región metropolitana viene alrededor de 9 millones de habitantes, la región metropolitana se propone, la ciudadanía tiene muy claro hasta dónde puede, cuáles son las propuestas sensatas, la ciudadanía muy sensata. Cuando fue el estallido social, la ciudadanía decía, necesitamos un nuevo pacto social y político. Lo decía la gente en la calle. Oye, ya, pues, pónganse de acuerdo, necesitamos un nuevo pacto social y político. No estaban pidiendo una lucha armada, era una solución bastante razonable y coherente. ¿Y qué decía la autoridad en un comienzo? No, es que no se puede, no, es que no se puede. Entonces, cuando empezamos a transformarnos como sujetos y sujetas de cambio, es donde uno cambia el switch y empiezan a cambiar las condiciones y las relaciones. Y si tú te fijas, cuando se dio toda la campaña del apruebo, la sensación de esperanza y de movilización y de incluso democrática, de saber escuchar a los demás y tomarse los espacios públicos, de verdad es otro Chile.
Y esperemos que eso sea lo que pase, ¿no?, con los constituyentes, los 155 que sean elegidos y elegidas y que puedan justamente llegar a escuchar y no, como dicen algunos, llegar con la carpeta bajo el brazo, con la propuesta lista, ¿no? Porque creo que eso es tremendamente importante en estos momentos.
Y eso es a donde nosotros llevamos no venimos a administrar, sino que a transformar, sino que aquí es como en el proceso de aprendizaje de las personas. El docente no es solo la persona que entrega contenido. sino que uno cuando es docente también aprende de niña y niño. Cuando uno es mamá, yo aprendo todos los días de mi hija y la tengo que escuchar. No puedo decir, aquí soy la autoridad y yo decido si esto se... No, tenemos que cambiar.
En algún momento hay que decirlo, pero hay que tratar de que sea un poco.
Sí. Hay momentos que uno toma decisiones incluso que a los hijos no les gusta.
Exactamente.
Pero uno las toma. Pero eso no quiere decir que no sean partícipes de la familia. Y no hay espacios cohabitantes importantes. Y eso es lo que queremos construir, yo creo, una sensación mucho más amable de la región.
Ya, desde ese contexto, entonces, Karina Oliva, candidata a gobernadora de la región metropolitana, la más joven, además, de las candidatas y candidatos, con apenas 36 años. Cuando yo leo en tus propuestas la parte de ciudad innovadora, y dice, por ejemplo, no sé, queremos incentivar o queremos lograr que haya un metro tren entre Santiago y Valparaíso, con Santiago y Valparaíso, Santiago. Tú y yo entendemos inmediatamente que en las atribuciones del gobernador regional elegido el 11 de abril no está con el tema del transporte, cuando yo sí entiendo que si el día de mañana una autoridad metropolitana como las que funcionan en las ciudades exitosas en términos de tener ciudades más justas, sí tienen poderes sobre el tema del transporte, pero este gobernador o esta gobernadora no va a partir con esas atribuciones. Cuando tú hablas de un metro tren, por ejemplo, hablas de alguna manera, no sé, presionar, poner el tema, hacer el lobby, buscar acuerdos con el Ministerio de Transporte, sí. ¿Cómo?
Sí, y también con el gobierno regional de Valparaíso. Hay dos funciones importantes. Primero, es urgente cambiar el sentido del tipo de movilidad que tiene la región metropolitana. O sea, nosotros tenemos la pirámide invertida en términos de movilidad. Y el tránsito entre la región de Valparaíso y la región de Santiago metropolitana es bastante grande. Y necesitamos descontaminar también. Entonces necesitamos, primero, nuestra propuesta es la construcción, retomar la antigua línea del tren viejo que partía entre Santiago y Valparaíso, y que eso sea, además, que permita a las personas ocupar ese tránsito para descongestionar y descontaminar. Básicamente porque la mayoría del tránsito que se hace es automóvil y que las carreteras quedan más bien para el uso de carga, más que para el tránsito de personas, además reduciendo los tiempos de manera significativa y a un costo razonable. Y en ese caso, evidentemente nosotros queremos presionar y que sea una inversión privada. Hay proyectos licitados con posibilidad de licitación, pero que terminan con un costo de tránsito de cinco, o sea, de ida y vuelta sale alrededor de 7,000 pesos. Eso sí, un poquito más. Eso significa que muchas personas no van a poder acceder. Y también genera un proceso de conectividad entre Santiago, Tiltil, Lampa, Colina, que son parte de las comunas que han estado bastante abandonadas y que están fuera del proceso de transporte y conectividad de la región. Entonces, tiene por una parte un sentido de una ciudad futura también cambie su movilidad. También genera conectividad a través de mecanismos más medioambientalmente más amables de lo que hoy día existe en la región y a nivel país, pero al mismo tiempo que va conectando de una manera más accesible a la comunidad y a la población su espacio.
A mí, perdón, me hace todo el sentido la idea del proyecto, pero insisto, aquí tiene que haber un tema, bueno, tal como conversábamos con Claudio Rego el lunes pasado, tiene que haber, por un lado, una capacidad de vincularse amablemente, ¿no?, con los 52 alcaldes de la región metropolitana, porque en el fondo el gobernador regional no va a tener, así como en otras ciudades como autoridad metropolitana, una capacidad de estar por sobre. Lo que va a tener que buscar es la coordinación. Y al mismo tiempo va a tener que coordinarse y buscar los vínculos con las autoridades de gobierno, sean de un gobierno cercano o lejano a quien gane. Por lo tanto, hay un tema ahí de colaboración y de capacidades y habilidades blandas, etcétera, importante.
Súper importante ese punto, y yo creo que el hecho de que sea el gobierno regional sea electo democráticamente marca un punto de inflexión fundamental. Por una parte, a diferencia hoy día de lo que es el intendente o la intendencia de la región, como viene de una línea directa mandatado desde la presidencia de la República, evidentemente tiene una posición más directa con sus municipios afines o con sus autoridades afines. El hecho de que sea un gobierno electo democráticamente obliga que uno, así como el presidente de la República, tiene que dialogar con todos los actores cuando quiere lograr un proyecto de ley. O sea, vemos al presidente hoy día tratando de dialogar con todas las fuerzas políticas para lograr abordar el tema del sistema de pensiones o la reforma de pensiones. Entonces, ahí tú te das cuenta que cuando hay un proceso democrático, las autoridades tenemos que tener la posibilidad y el deber y la responsabilidad de ser gobierno para todas y todos quienes son parte del espacio, no solo con aquellos que te votan, no solo quienes son tus amigos. Y yo creo que nosotros, yo en particular, tengo habilidades para hacer eso. No tengo problemas en pedirle al presidente Sebastián Piñera, ganando en el mes de septiembre, por ejemplo, y empezar a hacer la solicitud de atribuciones para el Servio, para que pase a las dependencias del gobierno regional como mandato, porque el presidente ya le dijo a Catalina Parot, según lo que ella comentaba, que él estaba disponible. Yo creo que
la duda que tenemos, que lo hablábamos con Claudio Rego, es si se lo dijo a ella o si se lo dijo al cargo posible. O sea,
es que yo creo que sería muy mal el presidente, que dijo que estaba disponible. Bueno, nosotros esperamos que tenga la disposición democrática con quien gane la elección.
En el mismo deben estar súper contentos. Estamos conversando con Karina Oliva, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Hay otro punto dentro de lo que es Ciudad Innovadora, dentro de tus cinco grandes propuestas, que no lo entendí bien y quería que me lo explicaras. Dice: centros cívicos peatonales para devolver la ciudad a los peatones. ¿Qué es eso? No lo logré captar o abstraer, no pude.
Mira, nosotros hemos estado trabajando con distintos espacios, laboratorios de innovación social, con el de Madrid y el de Barcelona, para elaborar nuestra propuesta. Y es que los centros cívicos sean espacios donde la ciudadanía pueda generar un nuevo vínculo. Hay comunas que no tienen centros cívicos. Comunas como no hay espacios de encuentro de las comunidades, no hay plazas, no hay parques. Entonces lo único que queda es construir centros cívicos peatonales donde estén las instituciones públicas del municipio y que pueda la gente acercarse, porque son comunas además pequeñas que se puede llegar, sea por tránsito peatonal o por tránsito, por ejemplo, de bicicleta, y donde el auto lo podamos dejar en la casa. Y tiene dos funciones: una, mejorar la conectividad de tus servicios esenciales de las comunidades, por ejemplo, el registro civil, el banco, una librería, una óptica, cosas como súper básicas que en las comunas como Providencia, Santiago Centro, incluso la Florida, son más accesibles, pero hay algunas que no las tienen, y que la gente pueda ir y llegar y caminando sin tener que trasladarse 2 o 3 horas para ir a una librería.
Se parece, un poco al concepto de los corazones de barrio, que es llevar servicios, sobre todo los del Estado, pero también ojalá algunos otros, a las comunas que carecen de esos servicios y que obliga a la gente a viajar horas en el transporte público para hacer un trámite, porque no lo pueden hacer en su comuna.
Lo puedan hacer en su comuna, pero además tomar infraestructura pública, que en toda comuna hay infraestructura pública que no se está ocupando, para generar un espacio de coworking. Mira, hay muchas personas que de una u otra manera sí pueden desarrollar teletrabajo de distintas comunas de la región metropolitana, pero se tienen que quedar a trabajar en su casa, y la lógica del trabajo igual va a cambiar, es una cosa ineludible después de la pandemia, y el teletrabajo se va a acrecentar sobre todo en distintas áreas laborales. Entonces nosotros lo que queremos proponer es tomar esta infraestructura pública, ponerla a disposición como espacios de coworking, donde hay lugares también para mujeres, por ejemplo, que tienen niños y niñas, que haya espacios que puedan acceder a internet sin estar dentro del hogar, con capacidad de poder estar trabajando sin estar pendientes del almuerzo, de la tarea que el hijo, la hija, entonces algunos que estén en el colegio, y si tienen niños menores, un pequeño espacio donde puedan trabajar, y esto se puedan inscribir. Es decir, ¿cómo hacemos que la ciudadanía, por parte de la innovación social y democrática, lo que nos propone es que la ciudadanía se sienta parte del espacio público, no que el espacio público no le pertenece? Y eso implica también, por cierto, la infraestructura. Y eso es lo que estamos dentro de Ciudad Innovadora trabajando.
Karina, yo no lo encontré dentro de tu programa en karinaoliva.cl. ¿Tú tienes en este momento el apoyo o la asesoría de colaboradores desde el mundo del urbanismo, de la arquitectura, de la gente que sabe de alguna manera hacer ciudad, que te esté ayudando, que sea parte de tu equipo, que tú puedas nombrar? Porque por lo menos yo no encontré, digamos, los nombres de las personas, así como otras candidaturas han comentado. No sé, que Catalina Parot dice que Iván Puduje, por ejemplo, lo está asesorando. No sé, en tu caso, ¿hay algún urbanista, hay algún arquitecto que esté metido en este tema?
Sí, quien es mi asesora principal se llama Valentina Saavedra. Ella ahora está haciendo su doctorado en urbanismo y feminismo. Entonces también tenemos desde ahí una perspectiva de género, y es la que lleva en general como las propuestas en términos urbanos. Hay más equipos, por cierto, y también estamos trabajando con aquellos que han levantado, por ejemplo, proyectos como 22@ en Barcelona o el proyecto Mares en Madrid. Con esos equipos también nos hemos estado contactando con aquellos que tenía hace bastante años atrás algún tipo de trabajo.
Una cosa que no, que perfecto.
Muy interesante.
Una cosa que no encontré en el programa es el tema que tiene que ver con la ley de rentas municipales. Cuando uno ve las diferencias de ingresos de las comunas, incluso después de que se hace toda la repartición, ¿no es cierto?, de ese 65%, las diferencias son abismantes. No lo vi, quizás no lo encontré, pero no sé si tú tienes un planteamiento respecto de la necesidad de hacer algún tipo de ajuste a esta ley de rentas municipales.
Sí, nosotros... debiese estar, porque voy a revisar por si es que no se pasó. Lo que nosotros proponemos son distintos, incluso tenemos muchas comunas, alrededor del 40% de las comunas, que dependen exclusivamente, o prácticamente entre el 60 y el 80% de su presupuesto municipal, del fondo común.
El fondo común.
Por ejemplo, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, me decía hace unos días atrás que Cerro Navia dependía del 80% del presupuesto municipal del fondo común. Entonces, tenemos que cambiar paradigmas y lógicas de las rentas, pero además necesitamos construir otras lógicas también de cómo generamos renta para fortalecer los municipios. Por ejemplo, tenemos comunas generadoras de basura. Me refiero a que somos la región metropolitana a nivel latinoamericano es la que más produce basura por habitante. Somos súper contaminantes y eso también tenemos que cambiarlo. Y las comunas que trasladan a los vertederos, que se han terminado, comunas que son receptoras de las basuras, los vertederos legales, incluso casi todas están en la zona poniente, ellas no reciben ninguna aporte de aquellas comunas que solo les entregan sus basuras.
Sí, claro, es como un mal chiste.
O sea, necesitamos, claro, o sea, ¿por qué casi todas las comunas de la región metropolitana envían su basura a la comuna de Tiltil, generando gran problema? O como también en zonas ponientes como Pudahuel, Quilicura, se levantan vertederos ilegales. Desde esa perspectiva, lo que nosotros proponemos es que haya un impuesto a aquellas comunas que son las mayores generadoras de basura por persona o por hogar, para que podamos de una u otra forma ir generando condiciones más igualitarias, porque en definitiva son las comunas más pobres las que terminan recibiendo la basura de las comunas más ricas, que tiene un impacto incluso en la construcción de viviendas sociales. Porque una comuna que donde reciben basura en los vertederos, el valor de los suelos cae. Lugar propicio para la compra de terreno y la construcción de vivienda social al lado de los basureros. Claro, eso es lo que tenemos
vicioso,
que terminar.
Perfecto.
Es un círculo vicioso. Y ahí es de lo que queremos hacer a través también de generar un impuesto para construir de una manera más paliativa y también construir un mecanismo de reconversión de residuos orgánicos para que sirvan como para el mantenimiento de áreas verdes a nivel metropolitano, porque estamos perdiendo residuos orgánicos. Y eso son fertilizantes. ¿Y por qué lo estamos mezclando con residuos no orgánicos?
En ese sentido, eso la Pintana tiene harto que enseñarnos, ¿eh?, como una comuna que sabe reciclar. Karina,
muchísimo.
No te quiero quitar más tiempo porque es un día donde tienes muchas actividades por el 8M, pero quiero finalmente preguntarte si tienes algún lugar o algunos lugares que sean como tus favoritos de Santiago. ¿Cuáles son el lugar o los lugares que más te gustan de la región metropolitana, de Santiago, de lo que tú quieras, pero algún lugar así que sea como tu lugar fetiche?
Ay, tengo dos lugares fetiches, pero fetiches de donde vivo, que ahora vivo en barrio Yungay, barrio patrimonial que hay que fortalecer, mejorar, tenemos un deber ahí de recuperar el patrimonio, no solo en la comuna de Santiago, sino que en cada una de las comunas de la región metropolitana, por ejemplo, comunas como Independencia, Recoleta, Quinta Normal, que son comunas que hay que recuperar el patrimonio.
Así es.
Y creo que barrio Yungay ha sido uno de aquellos que ha levantado esa bandera junto con barrio Mata Sur, pero hay otras comunas de la región que también. Y por otra parte, bueno, ese es uno de mis lugares, sobre todo
barrio
la Plaza
Yungay,
Roto Chileno,
claro,
y el segundo es el Cajón del Maipo. Ajá. Mi querido Cajón del Maipo, que hay que cuidarlo de la represa. Soy de esas que dicen no alto Maipo, porque hemos visto cómo ha sido devastado. Yo arranco con mi hija una vez al año, hasta la pandemia, a las termas arriba. Eso es una tradición familiar. Sí,
eso
es una tradición familiar. Era una vez al año desde que yo tengo memoria. Entonces una de mis hijas escapada.
Es como tener el sur de Chile a una hora y media en auto, ¿eh? Es impresionante.
Así es.
Es alucinante. Así es. Karina Oliva, muchísimas gracias por esta conversación. Te mandamos un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna y no te deseamos nada porque no podemos desear nada el Día de la Mujer, pero te mandamos buenas vibras y que sea un día, un día importante como tiene que ser.
Muchas gracias, Rodrigo. Es que esté muy bien. Lo pasé muy bien en la entrevista, quiero decirlo.
Un agrado. Un abrazo, Karina.
Que esté bien. Chao.
Nos vamos nosotros.